COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, son las 3 y 25, esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Les saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús listo en el control de sonido. Bienvenidos a este programa del 25 de enero de 2022. Es martes de opinión en Deportes COPE Salamanca. Este fin de semana volvieron la primera y la segunda federación, con ellas regresaron Unionistas y el Salamanca y han dejado mucho de lo que hablar. A partir de las 3 y media tenemos por delante un gran tiempo de opinión con muchos tertulianos. Importante también saber vuestro punto de vista, así que hoy os quiero activos en redes en el @deportescopesa. Te voy a leer. Si lo haces durante el programa, pues va a ser durante el programa. Si no, en podcast, pues ya en otra ocasión. Por cierto, que precisamente mañana Unionistas tiene compromiso liguero. Hay jornada entre semana y además en el Reina Sofía. Unionistas Dux Internacional de Madrid. Fue precisamente en este partido, pero en el encuentro de ida, cuando se montó el lío por la alineación indebida y al equipo entrenado por Dani Mori le quitaron el empate que consiguieron en el campo. Este asunto a día de hoy está en manos del TAZ y se tardará aún en saber qué pasa con ese punto de Unionistas. Dani Mori no está más motivado por enfrentarse de nuevo al Dux, sino que lo está por jugar otra vez en casa.
Enfrentar un partido en primera ref y defendiendo los colores de Unionistas y a esta afición, tiene que ser una motivación increíble, y es lo que hablamos. Nuestra base es el Reina y tenemos que hacer aquí los máximos puntos posibles, tienen que escaparse pocos. A nivel colectivo lo que queremos es seguir creciendo, seguir mejorando y hay suficiente motivación con eso.
En cuanto a bajas, Pablo Espina y el portero Florentín Blot ya se han recuperado del COVID, hoy han entrenado con el equipo y estarán disponibles para el partido de mañana a las 7 de la tarde. El único que no va a poder estar es Mandy, que va a cumplir su tercer partido de 5 de sanción. El resto del primer equipo están todos convocados, más Óscar del filial y Javi y Miguel del juvenil. De nuevo Unionistas jugará como local en horario nocturno y el club va a tener que utilizar un refuerzo de iluminación. Según ha podido saber COPE Salamanca, el club estaría trabajando en una iluminación similar a la que se instaló en el partido de Copa contra el Elche. Tienen el problema de que a lo mejor no están todas las grúas disponibles, por lo que, según nos han contado desde el club, se podrían alternar esas grúas con las torres de luz portátiles que se han utilizado como refuerzo en otros partidos de liga. Recordemos que este gasto lo asume Unionistas hasta que el ayuntamiento en los próximos meses acometa ya el refuerzo de la iluminación definitivo, actuación inmersa en el plan de obras de este campo municipal. Por cierto, que para el partido de mañana, Unionistas está fomentando que vaya toda la gente que pueda al campo. Al ser horario laborable, es probable que la entrada baje, por eso el club está permitiendo que los socios pro y colaboradores puedan retirar de manera gratuita 2 entradas y el resto de socios podrán obtener una entrada extra. Este y mucho más temas en Deportes COPE Salamanca. Ahora te dejo un mensaje.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Bueno, y el partido de Unionistas no es el único evento deportivo de la semana. Mañana, Perfumerías Avenida juega contra Zextar para seguir atando la segunda posición de la Euroliga. Mañana, a las 6 de la tarde, se jugará ese partido y la expedición azulona llegó ayer a Hungría. No tendrán mucho descanso ni tiempo para entrenar porque el sábado tienen que estar en Montpellier para jugar el penúltimo partido de la fase regular de la Euroliga. Si ganan estos 2 encuentros, se aseguran pasar a cuartos de final como segundas del grupo A de la Euroliga, es decir, con el factor cancha. Y siguiendo con baloncesto, atención porque Kimisa Carvajosa sigue moviendo fichas. El base norteamericano Javon Powell y el pívot Sidi Gité son 2 nuevos fichajes de Kimisa Carvajosa. Con estas llegadas, el club ha dado la baja al pívot croata Ante Sustic. En principio, estas serían las 2 últimas incorporaciones a un equipo que en estos momentos es el colista del grupo oeste de la Lef Plata. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde. Quédate con nosotros en la 1134 de Onda Media, en nuestra web y con nuestros copenautas del podcast, y hoy comentando en Twitter porque tenemos tiempo de opinión del Salamanca y de Unionistas hasta las 4 de la tarde. Mucho deporte. Vamos, que paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Sí. Saludos de nuevo a todos. Gracias por quedarte o gracias por cambiarte a la Onda Media o a nuestra web. Y si estás en el podcast también, gracias por escucharlo. Prometo que no va a defraudar lo que tenemos por delante, porque es tiempo de opinión y siempre viene calentito, a lo mejor esta semana un poquito más. Los ánimos por el Salamanca están muy bajos, todo hay que decirlo. Da la sensación que no todos están remando hacia la misma dirección y eso hace que el equipo en estos momentos esté en descenso y sin un rumbo claro. En el punto de mira, el capitán de este barco, el entrenador, Antonio Calderón. Las expectativas no se están cumpliendo y en otras ocasiones Manuel Lobato y Rafa Dueñas han tenido menos paciencia. El condicionante en este caso, los 2 años de contrato que tiene firmado el técnico andaluz. De momento, de los refuerzos que han llegado, el único que ha convencido ha sido Juancho, a expensas del debut de Miquel Bueno, que si no cambia nada, va a ser este fin de semana contra el Leganés B, además en el Mántico, delante de la afición. En medio de esta vorágine, doy paso a nuestros dos tertulianos de hoy. Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Rafa Sierra, bienvenido, que hacía ya unas semanas que no hablábamos.
Buenas tardes, bien hallado.
Hacía mucho que no hablábamos, pero tampoco ha cambiado mucho la cosa, Rafa, no te creas.
No cambia, y si cambia para peor.
Ahora hablamos. Primero quiero sacar un corte de Javi Garrote, lo prometido es deuda, amigo, ayer te lo decía, y vamos a escuchar cómo terminó Javi Garrote la tertulia de la semana pasada. Javi Garrote, una porra para este fin de semana.
0-3. Venga,
pero, fiesta, claro. Fiesta goleadora. Mira, yo me reía, Javi. Yo me reía porque sabía que estabas bromista.
Sí, siempre, ya lo sabes. Me hacen unas preguntas, pero ¿qué quieres que...? Pa' penas me las va a contar hoy mi amigo Rafa Sierra. Así que, hombre, pues bueno. Vamos a ser optimistas, hombre.
¿Tienes miedo a Rafa Sierra? No.
No. Rafa Sierra es un tío grande.
Pero,
como
Javi,
persona y físicamente, ¿eh?
Estoy de acuerdo en ambas. Te iba a decir, Javi, estáis de acuerdo seguramente Rafa Sierra y tú en una cosa, que el Salamanca no está funcionando. No sé si encontraréis la misma solución o qué pensáis vosotros. Javi, ¿cuál es la solución? Hablaba antes de que Antonio Calderón está en el punto de mira. Los dueños de este club han tenido menos paciencia en otras ocasiones. En este caso, de momento, le mantienen, pero no sé hasta cuánto tiempo le van a mantener.
Aquí lo que es curioso es que yo no sé cómo se las arregla al final el gran Rafa Dueñas para ir poniendo en el punto de mira a todo el que se mueva a su alrededor. Quiero decir, vamos a ver, Antonio Calderón, el crédito que tiene ahora mismo pues está por los suelos y es innegable, y los que podíamos confiar en que por fin se iba a intentar buscar un proyecto a medio plazo, de 2 temporadas, serio, con futbolistas que conocen la categoría, con ese objetivo de la estabilización que daría paso a la profesionalización, pues no veíamos mal, después de que no se pudiera seguir con Lolo Escobar, pues volver a Antonio Calderón, ¿no? Pero bueno, creo que ahora mismo los resultados son innegables y nos tiran al traste y por la borda a todos los que podíamos confiar en que el proyecto iba por el camino adecuado. Y mientras no cambien las cosas y los resultados sigan siendo los que son, pues es que no hay más palabras, señoría. El Salamanca está donde está, lejos de lo que se podía prever, y creo que el entrenador ahora mismo está también un poco desbordado y la situación se le exige mucho más trabajo, que yo creo que no está llegando, porque el equipo no es normal que acabe la primera vuelta y empiece la segunda y tenga unas lagunas tácticas brutales como vimos el otro día en Móstoles y en partidos anteriores. Y al final, pues bueno, pues lo del verde vuelve a ser un año más el resultado también de una nefasta gestión encabezada aquí por el director general, por Rafa Dueñas, que no quiere absolutamente a nadie que le haga peligrar el puesto a su alrededor, y en consonancia también del responsable, de Manuel Lobato, ¿no? Que también es al final el que manda y no le están saliendo de nuevo las cosas este año.
Yo, Javi, estoy de acuerdo con esa crítica estructural, ¿no? Que puede ese problema que tiene el Salamanca, obviamente, por ejemplo, la figura de un director deportivo me parece clave en un equipo de segunda federación, y aquí en el Salamanca no existe. O bien se deja en manos del entrenador o bien en manos de Rafa Dueñas, que además por Rafa Dueñas pasan otras 50.000 aspectos del club. A lo que voy en este caso es que, y lo decía ayer también, con la plantilla que tiene el Salamanca, el equipo tiene que estar para algo más de la 16ª posición que ocupa en estos momentos. Y a lo que voy es, Rafa Dueñas y Manuel Lobato le han dado las herramientas a Antonio Calderón. Rafa, no sé tú qué opinas.
Yo opino, primero, darle las gracias a Javi, porque me tiene en buen concepto, yo también es buen amigo. Y una cosa es que no estemos de acuerdo en cosas, porque eso es importante, yo con mi mujer también discuto, y otra cosa es que nos llevemos mal, nos llevamos fenomenal. Tal es así que ahora mismo en todo lo que he dicho estoy totalmente de acuerdo, uh-huh. en todo lo que acabo de decir. Lo que no estoy de acuerdo es que dice que yo soy pesimista, no, hombre. O sea, joder, hay que ser serios en esta vida, pero coño, yo creo que algunos se pasan de serios y nos están haciendo llorar. Y ese es el tema, o sea, a mí me parece que el entrenador ya ha dado todo lo que tenía que dar. No sé si por omisión, por acción o por lo que sea, pero aquí el tema está claro. Los aficionados, pues estamos cada vez más decepcionados, pero decepcionados de todo. Desde el primer momento yo le dije, lo he dicho públicamente y lo mantengo, a Lobato hay que agradecerle que tira para adelante del fútbol de Salamanca, comprando el estadio y haciendo un esfuerzo y tal. Ahora mismo yo creo que está pasando del tema, le importa todo, tres pepinos y hasta luego, Lucas. Y eso los jugadores lo ven, el entrenador lo ve, la afición lo nota. Y todo eso se deja después en el campo. Yo estuve viendo el partido, hasta donde aguanté, porque llegó un momento que dije ya que se acabó el tema. Y veo que no hay lo que hay que ver. El otro día, por ejemplo, un equipo que estaban diciendo que su entrenador se iba a la calle, echó lo que hay que echarle y remontó un partido con un 0-2, que es el Atlético de Madrid. Yo no soy el Atlético de Madrid, lo sabéis. Sí. Entonces, eso es lo que tira para adelante de un club. Cuando están maldadas, todo el mundo empuja para el mismo sitio. Pero aquí no empuja nadie. Bueno, de momento es una risión. El tema de la directiva del equipo es una risión. Ya lo he visto. De verdad, es como si alguien quiere operar, pues hay una enfermera y ya te las arregles y cortas y rajas y pones. No, que no puede ser. Que es una auténtica desidia. Lo que pasa en Salamanca es una desidia. Y es una pena. Ahora, si quiere alguien que digamos que somos optimistas y esto se va a arreglar, pues yo no veo aviso de que se arregle. Cada vez vamos a peor. Y con esto lo que decís, joder, qué razón tenía que dije. No, es que lo estás viendo, o sea, cada día a peor. De lo que han traído, Juancho me parece que puede ser un jugador aprovechable, pero claro, un jugador no hace todo un equipo. Claro. Es que no se le ve actitud de querer tirar para adelante y decir, oye, me cago en él, porque como yo aquí el campo, pero no. Están haciendo, bueno, por lo justito, vamos a salir, vamos a jugar, vamos a ver. Y eso no es así, macho. Yo he visto otras cosas en Salamanca. Y con esto lo voy a volver hace 20 años, que no, joder, que no se ha visto en equipos de Salamanca, en el San Martino o en el Monterrey, no sé cómo decirte. Cuando hay que echarle, cuando las cosas van mal, el primero que tiene que echarle salero son los propios jugadores, después el entrenador, y después, por supuesto, la directiva va a poner todo lo que haga falta a disposición de los jugadores y del entrenador. Y no está pasando, o sea, aquí ni la directiva está poniendo todo a favor, ni los jugadores ya se sienten, yo creo que ya lo que quieren es que se acabe la temporada, pues irse cada uno para su lado, porque ven que aquí va a ir de mal en peor, y para ellos, para los jugadores es malo, porque no es lo mismo salirte de un equipo que está arriba que irte de un equipo que está para abajo, así es que es normal,
sí, pero...
es una pena. Yo creo que si hay jugadores que los hay, que tienen sentimiento y saben de qué va la vaina, te diría lo mismo que yo, que es una vergüenza lo que está pasando en esa vaina.
Y, bueno, importante, no hay que eximir de culpa a nadie, que a lo mejor aquí parece que nos centramos en Antonio Calderón o Rafa Dueñas.
Que yo he dicho que todos, empezamos
sí.
Lobato, por Rafa Dueñas, por el entrenador y por los jugadores.
Por jugadores, y es a lo
porque
que voy.
Los únicos que no tienen culpa, ¿sabes quién son? La afición.
Eso es, sí. Esa afición que fue a Móstoles, ¿eh? Hubo alrededor de 30 personas allí en Móstoles apoyando al equipo, mucho mérito para ellos. Y luego también, probablemente el domingo, vuelva a responder en el Mántico. No sé con qué actitud va a ir la afición al Mántico, Javi. Tú conoces más a esta afición que yo, pero yo estaría mosqueado si me tuviera que sentar en una butaca y si me sentaría, porque yo lo pensaría, que hay muchos aficionados que han dejado ya de ir al Mántico, ¿eh?
Sí, bueno, antes lo ha dicho Rafa y creo que durante estas últimas jornadas, semanas, y con razón, repito, pues se puede enfocar la culpabilidad al entrenador y podemos hablar de la gestión, del omnipresente en todos los campos Rafa Dueñas, pero que nadie deje a los futbolistas irse de rositas, porque al final las agallas, el orgullo, y el pertenecer a un club se tienen que notar en el verde, y eso es cuestión de cada uno, de la profesionalidad, de las ganas, del trabajo, del esto tengo que sacarlo yo hacia adelante. Y eso yo hay en muchos futbolistas que no lo veo. que juegan al ralentí, que juegan a pasar la mañana, Entonces, tampoco será bueno que enfoquemos todo ahora mismo en el entrenador o en la directiva, que no, que es que hay que exigirle mucho más también a los futbolistas, Y por tanto, yo creo que el domingo pues va a haber de todo, Ramón, como viene pasando todas las temporadas y todos los partidos. Habrá críticos, habrá otros que animen desde el minuto 1 al 45, si tienen que echar una pequeña bronca, echen al descanso, y luego cuando el equipo empuje vuelvan a animar, y al final pues Dios dirá, y habrá otros pues que vayan con la fusta, ¿no? Y vayan con ganas de hacerse notar y de decir que hay que enfadados estamos, que lo estamos todos enfadados y sobre todo decepcionados, ¿no? Y eso yo creo que nadie que siga el Salamanca está feliz, nadie está contento, nadie está satisfecho, absolutamente nadie. Con lo cual, bueno, yo particularmente soy de los que va al fútbol con la esperanza de que cambie, de que salga un buen partido, de que el Salamanca gane y que todos nos divirtamos, ¿no? Pero yo en ningún momento critico a lo mío, porque al final los que están en el verde, a los que hay que exigirles lógicamente más, tampoco es que no sé, es que es un cúmulo absolutamente todo ahora mismo de un Salamanca que está en la cloaca, está en el lodo y no se sabe muy bien qué opciones puede haber, ¿no? Porque hablábamos del cambio de entrenador, sí, estupendo, y yo lo seguiré diciendo, y por números es que Calderón en un club serio, y Rafa lo sabe, en un club serio de la categoría, con las aspiraciones que podía tener el Salamanca,
sí.
Antonio Calderón llevaba fuera del banquillo Charro desde hace mes y pico, Ramón.
El problema
es que tú, si tomas esa decisión, tienes que tener una estructura interna en el club que al día siguiente tenga al nuevo entrenador entrenando, para no perder tiempo y para intentar encauzar la situación. Un ejemplo, el Zamora. Uh-huh. A pocos kilómetros, al día, dos días tenía entrenador. Mira,
mirando
para
Iglesias.
Arriba, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, aquí, como no tienes absolutamente nada, tienes un tío que abre puertas, cierra puertas, abre, friega, llama, coge, mete, saca, pues con una persona, ¿no? ¿Y qué tienes en la recámara? ¿Y qué tienes? ¿Lo bajamos también de entrenador otros 3-4 partidos, otros 3-4 jornadas para hacer el ridículo por España? Entonces es muy complicado todo, muy muy complicado,
no,
y es normal que haya gente que el domingo vaya del Mántico con mala gana y despotrique, incluso haya gente que ni vaya, ¿no? Es que es normal, es que al final el Salamanca viene recogiendo ahora mismo lo que viene sembrando desde hace 2-3 temporadas.
Yo lo dije ayer y lo repito hoy, sería una buena señal, no digo que esté bien pitar, que yo, Javi, puedo estar un poco de acuerdo contigo, que a lo mejor meter más presión de la que ya hay no es positivo. Pero digo que si escuchamos pitos, por lo menos sabes que la afición sigue viva. Yo, es la conclusión que saco. Rafa, ¿tú pitarías?
Yo me río, porque ahora es que es pesimista el Javi, pero vamos, ya no se puede ser más pesimista. Pero ¿cómo que pitaría? Vamos a ver, si yo mañana viene mi hijo con unas notas malísimas, no se me ocurre darle dos pamaditas y decir, venga, chaval, que la siguiente, lo primero que tienes que decir es, majete, esto no puede ser.
Toque de atención.
Lo estás haciendo muy mal, y como lo estás haciendo muy mal, macho, pues te voy a silbar, y te voy a decir que lo has hecho de desastre. Y ahora está en ti, en que los silbidos me los hagas cambiar a mí por aplausos. Pero no al contrario. Coño, que siempre se le exige a la afición que es la que tiene que aplaudir. No, mire usted. Ustedes lo han hecho de pena y le voy a silbar. Vamos, le voy a silbar, le voy a decir, porque es la única forma que tengo democráticamente de decirle que ustedes son unos mierdas. Y le silbo, pero bien silbado. Y hasta que no me convenzan de que van a hacer algo distinto a lo que vienen haciendo, no lo voy a aplaudir. Porque si no, viva el rey. O sea, venga. Hemos perdido, venga, tú, la afición, aplaudí, venga, claro, ahora vamos a ganar, venga, para casa, 0-2, pum. Bueno, el próximo domingo aplaudimos, no, hombre, no. Las cosas hay que decirlas en su momento, y no puedes dejarte para mañana lo que tengas que decir hoy, porque después te arrepientes. Entonces, lo normal es que el domingo se le diga al Salamanca, desde los jugadores, al entrenador y al que manda, que están haciéndolo de pena todos, y ya lo he dicho, si lo dije hace un momentito, que los principales culpables son los jugadores. Pero en un equipo no puedes echar a 17. El siguiente es el entrenador, que sí que le puede decir que para su casa porque no ha hecho lo que tenía que hacer. Mm. Y después la responsabilidad la tiene el dueño del negocio, pero claro, contra eso no puedes hacer nada. El negocio es suyo para hacer lo que quiera. ¿Lo está haciendo mal? Pues sí, yo lo digo. Fui el que le aplaudí por lo que hizo y le sigo diciendo que lo que hizo es para aplaudírselo, pero lo que está haciendo ahora no, lo que está haciendo ahora es de pena. Y está mandando al garete pues una ilusión de muchísima, muchísima gente. Y eso no puede ser y hay que decírselo a quien sea. Y a los jugadores hay que decirle que si son profesionales, pues este tienen que hacer lo suyo sin que nadie... Yo iba a trabajar y a mí no me aplaude nadie, coño. A ti te aplauden cuando vas a trabajar. Y además te exigen que lo hagas bien. porque si no hace bien te vas para casa. ¿Por qué coño es esto del fútbol? Pobrecillos, hay que aplaudirlo. Basta de hacer puñetas, que se dediquen a otros temas. O sea, no, aquí celulando no puede ser. O sea, una cosa es que un partido te salga mal, o dos o cuatro, vale, correcto. Lo has intentado, macho, ha salido mal, pues ole tus cojones y te aplaudo porque has echado la carne en el asador. Pero, hombre, al que va por ahí, como estaba diciendo Garote, que tiene razón, que va de paseo, pues mire usted, no, se quede usted en casa, hombre, que está usted jugando con la ilusión de mucha gente y de muchos chavales, que al final se van y no vuelven, porque esto es así. Como se vaya la afición joven, se acabó. Porque los viejos, al final, desaparecemos, tardaremos 10, 8, 14, 20, pero a los jóvenes les queda mucho. Y eso se van a ir a otros equipos, y después no hay quien los coja. Así que, hombre, que no jueguen con la afición, que no jueguen con la gente joven que le gusta el fútbol, que no jueguen con la gente que nos gusta ir al Hermántico, pensando que es nuestra casa. Y ahora parece que es la casa de otros. No, señor, esa es la casa de la afición. El dueño es quien sea, pero esa casa es la casa de la afición. Y están echando a la afición. Y eso no lo voy a consentir. Yo, mientras pueda, haré todo lo posible por decirlo públicamente. Se está intentando echar a la afición de Salamanca y no puede ser.
Una afición que ha estado maltratada al principio de temporada, luego parece ser que se ha ido arreglando un poquito con esos abonos extra que dio el Salamanca, pero parece tarde, ¿no? Que llegó tarde esa medida, a mí es la percepción que me da. Y hablando de los futbolistas, que apuntabais, ¿no? Que la culpa también es de los futbolistas, cuidado, porque esta gente, espérate que no salgan del Salamanca y luego lo hagan bien en otros equipos. Véase, por ejemplo, Carrasco, el otro día con el Móstoles se marcó un buen partido. Y aquí no se vio ese Carrasco. Entonces, yo mi pregunta es, a lo mejor hay que hacer funcionar a los jugadores. Que por eso yo no creo que haya que cargar toda la culpa a los futbolistas. Parte de culpa tienen, pero no toda y no un gran porcentaje. Para hablar de salidas, nos quedan pocos minutos, pero quiero saber vuestra opinión. Las dos últimas, las más sonadas, las de Hugo Díaz y Adri Carrasco. Garrote, ¿tú estabas pro Carrasco, pro Hugo Díaz? ¿Tenía que haber un cambio de fichas?
Yo por dejar que opine Rafa, que porque yo hace 7 días ya me manifesté, creo que ya dije que era una auténtica locura que salieran esos dos futbolistas por delante de otros. El otro día Carrasco, sin hacer un gran partido, creo que bueno, es que volvió a demostrar que tiene una chispa de futbolista, que en Salamanca le hubiera venido maravillosamente, como le ha venido bien desde el principio de temporada los partidos que ha jugado. Tenía algo diferente y bueno, pues me parece una auténtica tomadura de pelo en mayúsculas que por ejemplo Pepe Carmona siga vistiendo la camiseta del Salamanca y Carrasco sea el que se haya marchado. Entonces volvemos a lo que decíamos ayer, Ramón. ¿Quién toma la decisión? ¿Por qué se toma la decisión? Que yo lo decía otro día en redes sociales, a mí me gustaría, y te lanzo el guante, Ramón, que preguntaras en la próxima rueda de prensa del entrenador el viernes, pero que te conteste, sí. que no haya toreo, que preguntaras, que se aclare bien. ¿Quién toma la decisión de que Carrasco deja el Salamanca? Y que nos dé los motivos. ¿Y por qué, Javi, se queda uno y por qué se va el otro?
Te leí el tuit. Habría estado encantado de preguntarle el viernes pasado a Antonio Calderón, desgraciadamente
entonces,
con COVID.
Y entonces vamos a ver que esta tomadura de pelo, ¿quién es? Porque te llega de un lado, la toma el entrenador. Si te llega de otro, la toma Rafa Dueñas. Aquí todos, pues eso, a escurrir el bulto. Que no sean impresentables. Que están en un club, defendiendo un club, una entidad. Y a ver si son claros, porque me parece una tomadura de pelo que ciertos futbolistas, que el otro día fueron titulares, porque el Carmona este no tiene ningún tipo de lógica, llevamos viendo todo el año lo que está dando, sigan ahí y te hayas cargado a futbolistas para mí muy válidos, como Carrasco y como Hugo Díaz.
Tema de las salidas y de la pregunta Antonio Calderón. Javi, te decía que sí que estábamos encantados de preguntarle al míster qué pasa con ese tema, pero no pudo atendernos porque estaba en su casa con coronavirus y en su lugar fue Manuel Robles el que estuvo en rueda de prensa, pero tranquilo porque eso se le va a preguntar. Aunque yo, después de la entrevista que dieron a Deportes Cope Salamanca, tanto Hugo Díaz como Adri Carrasco, ambos jugadores dejan entrever que quien no cuenta con ellos es el cuerpo técnico, mientras que Dueñas únicamente ejerce de mensajero. Están los que se preguntarán, ¿y por qué Dueñas, que manda más que Antonio Calderón en este club, no deja o no obliga a Antonio Calderón a quedarse con Carrasco y con Hugo Díaz? Yo creo que es simple el motivo, porque son dos fichas seniors que ahora necesitas y no puedes permitir de dejarles obligados en el club, obligando también a Antonio Calderón a sentarles en el banquillo y a dejarles incluso en la grada. Son dos fichas que ahora mismo el Salamanca necesitaba. Entonces, pero bueno, que esa pregunta se le va a hacer a Antonio Calderón en los próximos días. Así que por eso tranquilo. Javi, rápidamente, Rafa, ¿qué te parecen a ti estas dos salidas?
Pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javi. De todas las formas, hay otros que deberían de haber salido mucho antes, y lo acaba de decir también, ¿eh? Yo hay un jugador que me dicen ya que es que le tengo manía, no es que le tenga manía, que no sé cómo puede estar jugando desde la banca, el mismo que ha dicho Javi. Pues yo, la responsabilidad la tiene el entrenador, a mí, o por acción o por omisión, como dije antes. Si se lo hacen sin su consentimiento, mal, y si lo hacen con su consentimiento, peor. Pero la responsabilidad es del entrenador. Y pasa aquí, en todos los lados. Sigo diciendo, aquí o hay un revulsivo de alguien que agarre al jugador por la pechera y le diga o funcionas o no juegas, y lo diga también públicamente, mire usted, este jugador no juega porque es un mandangas y porque no se compromete con el equipo, y punto. Pero eso es el entrenador. O sea, quien pone a los jugadores en su sitio es el entrenador. Y quien motiva a los jugadores es el entrenador. Yo aquí he visto, por suerte, entrenadores que motivaban en el vestuario de puta madre, y entrenadores que no lo motivaban porque parecían hermanitas de la caridad, y eso se nota, y el jugador lo nota y sabe cuando el que manda es el jugador o cuando el que manda es el entrenador. Y eso está pasando en Salamanca, macho. O sea, no ejerce el poder que debe de tener un entrenador, y como no lo ejerce, pues para casa. Yo lo siento, de verdad, pero es así, y en el fútbol son resultados. O sea, aquí no me vale que esté diciendo un entrenador fenomenal en otras ocasiones, lo ha sido, pero ahora no está y no vale, hay que poner otro punto.
Sí, sin duda alguna, el señalado es Antonio Calderón. Mira, nos pone Armuña UDS por Twitter: no podemos llegar a febrero con una nueva derrota. En mi opinión, le daría una última oportunidad al cuerpo técnico este fin de semana. Bueno, pues última oportunidad o no, se va a ver todo el domingo en el Estadio El Mántico, a ver cómo reacciona la gente. Javi Garrote, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a ti, Ramón, un saludo a todos.
Y Rafa Sierra también, gracias por volver.
Gracias a vosotros, estoy muy a gusto en mi casa.
Por supuesto, y nosotros encantados contigo, Rafa, gracias. Vamos a Unionistas.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos Deporte, En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos Deporte. Te esperamos en Avenida Mirad 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte En Forma Deportes.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues es tiempo de opinión para Unionistas, que como hemos comentado estos días, ha terminado la primera vuelta de la Liga en tercera posición del Grupo 1 de Primera Federación, tan solo por detrás de dos equipos, como son el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander. Semana movidita para Unionistas porque vienen de jugar el domingo. Mañana de nuevo partido contra el Dux Internacional de Madrid, como comentábamos al principio del programa, y el sábado visitan a la Sociedad Deportiva Logroñés. Un calendario muy exigente, y aquí estamos para opinar de todo esto y mucho más. Bruno Álvarez, buenas tardes.
Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pedro Alonso, buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿qué tal?
Pregunta, cortita y al pie. Bruno, ¿fue justa la remontada de Unionistas?
Sí, sí, fue justa. Lo merecimos, sobre todo por la segunda parte y porque el Majadahonda se echó atrás sin ninguna razón y los tres puntos fueron merecidos para nosotros.
La cosa, que el Rayo Majadahonda al descanso sí que pudo meter alguno un poco más que un gol, ¿eh? Porque tuvo ocasiones, pero sí que es cierto, ahí te di la razón, Bruno, que luego en el segundo tiempo desapareció, pareció conformarse con ese 1-0, y pasa lo que pasa. Cuando te conformas, en los segundos 45 minutos, Unionistas remontó. Para tu gusto, Pedro, ¿fue justa?
Sí, como ha dicho Bruno, para mí, yo me fui al descanso con la sensación de que Unionistas había hecho la primera peor parte de la temporada, y la segunda parte, con todos los cambios que hizo Dani Mori, el cambio de actitud y de intensidad, para mí fue justo, porque no solo son los dos goles, sino también saca a su lateral un balón debajo de los palos.
Sí, un tiro de Cris.
Y fue todo en la segunda parte en su campo, por lo tanto yo sí que la veo justa.
Pedro, ¿te gustó entonces a los cuatro pequeñajos, como los llama Dani Mori, revoloteando por la parte ofensiva de Unionistas?
A mí sí me gustó, pero es que a mí el principal fallo que vi yo en la primera parte fue el centro del campo. Sobre todo porque Nespral, aunque esté muy mal, no hay jugador como Nespral, porque yo esperaba mucho más de Edu Cortina, por ejemplo, y era el jugador que necesitaba sacar el balón, y en la primera parte que ni se ofrecía, ni...
Pero es que no le daban balones. Yo me fijé también, Pedro, esto que dices. Es que Edu Cortina no tocó casi balón en lo que jugó.
Pero tiene que ser él también el que vaya a ofrecerse. Porque al final Acosta, sí, puede sacar el balón, pero no es su rol. Y Edu Cortina era el acompañante para hacer esa función. Y a mí, no sé si es todavía falta de confianza, de ritmo o qué, pero espero mucho más de Edu Cortina.
Sí, recordemos que Edu Cortina ha estado bastante tiempo lesionado, ¿no? Vino ya tocado de la rodilla después de pasar una mala época. Y luego, cuando por fin puede debutar, ¿no?, y puede jugar contra Algeciras como titular, se lesiona del tobillo. Así que hay que entenderle y también saber que su competencia es Héctor Nespral, que es un jugón. Bruno, ¿qué no te gustó de la primera parte?
Bueno, no, es que la primera parte no me gustó absolutamente nada. Yo creo que el equipo salió como muchas primeras partes, sin creérselo, con un poco de miedo, sin idea. Yo creo que el equipo tocaba mucho en su campo, pero una vez que pasaba, intentaba pasar líneas, se le bloqueaban las ideas. Evidentemente el Rayo Majadahonda salió muchísimo mejor que nosotros. Y lo dije por Twitter, y no es por ser repetitivo, de verdad, pero es que Jorge Mier no tiene espacio en este equipo, que no es algo que diga yo, que lo dice Dani Mori también, porque por algo lo cambia en el descanso. Y luego pone a Manu Sánchez de lateral y Íñigo Piña de central. Yo creo que ese podría ser el esquema que utilice, o esos son los jugadores, perdón, que utilice para los próximos partidos. Y al igual que Ferromán, que la gente decía que no, que había que darle margen, y Dani Mori se lo ha cargado en enero, bueno, pues Jorge Mier, yo es que veo que no tiene espacio en este equipo. Yo creo que Dani Mori lo vio perfectamente en el descanso, lo cambió, y yo creo que la segunda parte fue magnífica, pero la primera fue deplorable.
Sí, no, además Jorge Mier lo tiene complicado, porque ahora sí Íñigo Piña se asegura en el central, Manu Sánchez pasa al lateral derecho, entonces ya tendría a dos por delante, como son Manu Sánchez y Antonio Marín, que vaya dos bestias para luchar por el puesto, para encima sumarle un tercero como Jorge Mier, que, ahí te doy la razón, Bruno, no tuvo el mejor partido de su vida. Hablando de Íñigo Piña, a mí me encantó, me fascinó, o sea, un central que apenas llevaba días entrenando con el equipo, y el tío se planta en el centro de la zaga, seguro, hablando, gritando. Pedro, hacía de todo, Íñigo.
Sí, sí, a mí es que, como dice Bruno, para mí la defensa que se vio la segunda parte, para mí tiene que ser la titular. Porque encima me cuesta entender a Dani Mori muchas veces, porque Antonio Marín, sobre todo el año pasado, destacaba por su labor defensiva. Que es, por ejemplo, lo que más peca Jorge Mier.
Sí.
Pero también Manu Sánchez está muy bien. Por lo tanto, para mí la alineación tiene que ser eso. Salinas, Ramiro, Piña y luego Manu Sánchez o Antonio Marín. Y lo que dices tú, mucha gente del Zamora se quejaba por redes de que no entendía la salida de Íñigo Piña por eso, porque es un central muy válido. Y yo creo que Unionistas lo ha encontrado en él. Un central senior, con experiencia, y que yo creo que se puede complementar muy bien con Ramiro.
Sí, leía los comentarios también en las redes sociales del Zamora, que no se explicaban los aficionados por qué se va Íñigo Piña. A ver, tiene su explicación, que Yago Iglesias no contaba con él. Es decir, era titular con Movilla, pero con el cambio de entrenador fue uno de los perjudicados. Bruno, motivación extra mañana, sabiendo que es el Dux Internacional de Madrid el que viene al Reina Sofía, ese equipo que reclamó la alineación indebida de Unionistas y por eso el equipo de Dani Mori tiene un punto menos en la clasificación.
Por supuesto, y no solo por lo del punto, porque al final es algo que yo también hubiera hecho, o sea, quiero decir, lo reclamó el Dux porque era el Dux, pero la culpa realmente fue de los árbitros y también pues un poco la caraja del equipo, pero bueno, en ese sentido yo al Dux tampoco le pongo tanta culpa, pero bueno, el Internacional de Madrid, el DUF, como lo queramos llamar, no es un equipo que concuerde mucho con los valores del fútbol, y menos del fútbol popular, así que yo creo que, pese a que el horario no es nada bueno, el día es horrible, pero yo creo que hay ganas de ganar al DUF, y yo creo que va a haber muy buen ambiente. Además, el club ha puesto entradas gratis de acompañante para los socios, así que yo
así
creo
es.
Que va a haber un buen ambiente.
Bueno, pues será un partidazo, chicos, nos quedamos sin tiempo para más. Bruno Álvarez, gracias por estar en Deportes Copa Salamanca.
Abrazo, Ramón.
Pedro Alonso, gracias a ti también.
Gracias.
Y gracias también a todos vosotros que habéis estado aquí en nuestro tiempo de opinión, tanto en el del Salamanca como de Unionistas, este último. Nosotros nos vamos a escuchar mañana a esta misma hora. Ya sabes, si tienes algún comentario que no has podido poner, bueno, pues te esperamos por redes sociales en el @deportescopesa, te vamos a leer. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Gracias por elegir la radio, gracias por elegir Cope. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.